buenas, aquí estamos de nuevo, el equipo de Espera NBA, para comenzar una nueva edición del programa hoy mismo, en apenas nada, minutos, horas, nada, comienza ya la NBA por fin, 30 de noviembre, bueno, ya prácticamente empezamos el día siguiente, me estoy liando con el calendario. Comenzamos ya la NBA, la semana pasada hicimos la previa de la conferencia oeste. Y vamos a ir hoy con la conferencia este, pero sobre todo yo creo que también hay que dar importancia a algo que nos ha trastocado absolutamente todos los planes, como es ese traspaso de Oklahoma City que se ha llevado a Kevin Martin y Lamb de Houston y ha enviado a James Harden a los Rockets. Diego Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que nos ha trastocado totalmente todas las previas.
Todas las previas, todos los análisis de la semana pasada, los Thunder evidentemente cambian. También cambia Houston, bueno, en definitiva, creo que habrá que comentarlo también ese traspaso porque afecta a estos dos equipos, pero bueno, también de cara sobre todo a elecciones de draft y todas estas cosas, hay muchas cosas que contar, entonces bueno, trataremos de hacer una nueva previa un poco de estos dos equipos que han estado implicados.
Luego hablaremos con nuestro compañero Jero Díez para hablar de las previsiones de los playoffs en esta conferencia este y por supuesto de este tema del traspaso. ¡Comenzamos en Esfera NBA! Pues vamos a comenzar con esta previa de la conferencia esta. Hay que decir que ya se está jugando un partido Washington-Cleveland y que esta misma noche, justo casi cuando acabemos el programa, comenzará ese Miami-Boston que Diego nos pone.
Me pone muchísimo ese partido, por muchas cosas, por muchos factores, por ver cómo responde el campeón en su primer partido, por ver a Boston también, que tengo muchas ganas de ver a los Celtics con su plantilla muy muy renovada y yo creo que, bueno creo no, sin duda, es el partido de la jornada y uno de los partidos más interesantes y con más rivalidad que podemos encontrar en la NBA.
Recordemos que es la final de la conferencia este del pasado año y el otro partido es el Los Ángeles Lakers-Dallas Mavericks. Por cierto, uno es Dallas Mavericks que parece que van a contar con Eddie Curry en el puesto de titular. Lamentábamos, ¿te acuerdas el pasado martes el corte de San Antonio que se cargaba a Eddie Curry? Y al final titular en el Opening Day de la NBA.
Las vueltas que da la vida y fíjate va a debutar en el 5 titular de Dallas y veremos a ver, oye, qué pueden hacer en ese primer partido, lo van a tener muy, muy difícil, seguro.
Bueno, vamos a comenzar con la previa, porque además vas a empezar con Boston Celtics. Vamos a hacerlo de la semana pasada. Primero tú un equipo, luego yo otro, y luego hablaremos con Jero para que nos dé sus 5 equipos, entre los que está Miami Heat, por cierto, así que el campeón vendrá en la última parte del programa.
Bueno, pues comenzamos con los Celtics. Lo referente a este partido con Miami, decir que Doc Rivers les ha dicho a sus jugadores que tienen que odiar a Miami, que es una de las premisas para, porque son el rival a batir y quiere que, pues eso, que estén hipermotivados en los enfrentamientos y en una hipotética final de conferencia. Y centrándonos ya en Boston, pues creo que hay que comentar los fichajes que ha hecho, que evidentemente destaca el de Jason Terry para sustituir a Ray Allen. También hay que quedarse con el de Courtney Lee, que creo que va a ser ese 2x1 que ha confeccionado Boston para sustituir, ya digo, a Ray Allen. También hay que quedarse con el último fichaje, Barbosa. También Milicic viene de Minnesota, que puede aportar muchos centímetros. Y creo que también hay que destacar a Jared Salinger, ese puesto 21 en el draft, ese pick 21, que todos estamos de acuerdo que puede ser uno de los robos de este draft. Y que hay muchas ganas, yo creo, también de ver. En cuanto a bajas, una por encima de todo, ya lo hemos comentado, esa baja de Ray Allen, que seguro que va a ser dura, pero bueno, al final yo creo que con estos fichajes sí que han podido salir ganando, y luego pues bajas, que bueno, tampoco son demasiado significativas para los esquemas de Doc Rivers. El quinteto inicial, yo creo que, salvo la posición de escolta, que ahora mismo por tema lesiones está un poquito más en duda, pero bueno, el resto es un poco lo esperado. Rajon Rondo en la posición de base, tiene que ser él el hombre, el jugador franquicia de este equipo, el que dé un paso adelante, el que lidere a estos Celtics. Avery Bradley, hasta que se recupere.
Por diciembre, o sea, ¿no? Parece sí. Que va a estar más o menos disponible.
Sí, va a estar lesionado, hasta diciembre no estará. Entonces, bueno, en teoría sabe librarle, ya decimos. Ahora jugará, imagino, Kurnili hasta que se recupere. Será el hombre que pueda sustituirle. Imagino que Jason Terry saldrá desde el banco. Luego, evidentemente, pues Paul Pierce, el eterno capitán de estos Celtics, junto con Brandon Bass y Kevin Garnett en la posición de... en las dos posiciones interiores. Los hombres clave, creo que hay que darse...
Una cosa, perdona, Rivera, antes de pasar a lo de los hombres clave, ¿en el quinteto tú crees que podrían incluir, conforme avance la temporada, a Salinger con Garnett? ¿O el tema de Bass es un... para mí, me parece un jugador súper fiable y que se merece estar en ese quinteto?
Creo que... claro, es que hay que ver a Salinger también lo que hace. De momento, y creo que hasta mitad de temporada, por lo menos,
Bass,
por experiencia, porque al final rinde, yo creo, siempre, es un hombre que siempre está ahí, siempre ha aportado lo que se pide, va a ser titular. También va a tener muchos minutos, supongo, Salinger, porque, hombre, es una elección de draft que ya decimos, nos gusta a prácticamente todos, y estoy convencido de que va a tener muchos minutos y va a ser muy importante. Pero tanto como para ser titular, por lo menos a corto plazo yo no lo veo, desde luego.
Vale, nada, era esa pregunta, que hay ciertas previas y tal, que yo creo que tampoco están desencaminadas, sobre todo hablando bien de Salinger, ¿no?
Sí,
no
sí,
mal,
claro.
De Brandon Bass, obviamente, pero parece que a Doc Rivers le gusta más Brandon Bass de inicio.
De momento yo creo que sí. Uh-huh. En cuanto a hombres clave, pues evidentemente creo que hay que destacar a su Big Three. Era Big Four el año pasado y se ha quedado con la baja de Allen en este Big Three. Rajon Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett son los tres hombres más importantes de este equipo. Destaco quizá por encima del resto a Rondo, porque, pues por edad, lo primero, porque es el hombre más joven de los tres, porque el año pasado ya dio un paso adelante y tiene que reafirmarse. Es uno de los mejores bases de la competición y Boston necesita de su mejor versión para jugar como él quiere. En cuanto a puntos fuertes, Rajon Rondo el primero, uno de los mejores bases de la liga, ya lo he dicho. Me gusta mucho el perímetro, también con los dos fichajes que hemos comentado antes, de Kurnili y de Jason Terry, aparte de Paul Pierce, por descontado. Y también me gusta el banquillo que tienen, pues con el mismo Jason Terry, con Salinger, creo que tienen...
Jeff Green también.
Jeff Green, que no lo he nombrado, efectivamente, uno de los fichajes, entre comillas, después de ese problema cardíaco que se espera mucho de él también, que pueda aportar en esa posición de 4, 3-4.
Ha hecho muy buena pretemporada, ¿eh?
De los más destacados, sí, eso es, la verdad. Y sí que hay muchas ganas de verle y la verdad es que, bueno, después de esos problemas que yo creo que todo el mundo pensaba que se acababa Jeff Green ya para la NBA, pues mira, al final, segunda oportunidad para él y por el bien de Boston, oye, que desde luego que lo aproveche. En cuanto a puntos débiles, pues creo que es evidente la edad de dos de sus estrellas, de Pierce y Garnett, para una temporada tan larga. Evidentemente, imagino que Rivers les dosificará para que lleguen bien a playoff, como ya hizo la temporada pasada, y que hay Garnett, por ejemplo, de su mejor versión, pero bueno, ya digo, que desde luego es un hándicap importante. También he querido destacar la falta de un center puro, que evidentemente pues han traído a Milicic, han traído a Fanmelo, pero todos sabemos lo que son. Fanmelo, un jugador ultra defensivo, no le pidamos que aporte puntos.
Y muy limitado.
Sí. Y con poca cabecita, según los informes que nos llegan de la universidad. Y Milicic, pues hombre, creo que también todos le conocemos, que sí, puede aportar con pues altura, rebotes, pero bueno, creo que un papel muy, muy secundario. Es Garnett.
Hay mucha rotación en ese puesto, ¿no? Porque están Fanmelo, Milicic, también está Chris Wilcox, que tuvo problemas también de lesiones, también problemas que del corazón, ¿no? En la temporada pasada y no pudo jugar. Jason Collins, son jugadores de nivel medio-bajo, tirando por ahí, pero que, bueno, se pueden complementar, ¿no? Con sus diferentes aptitudes.
Para dar descanso, y en partidos en los que a priori no sean muy difíciles, eso, dar muchos minutos de descanso, sobre todo a Garnett. Yo creo que esto es la clave que tiene que tener Doc Rivers, dosificar mucho, sobre todo a Garnett y a Rondo. También he querido destacar esa baja de Bradley hasta enero, que bueno, pues evidentemente es un hombre de los que a priori cuenta para formar ese 5 inicial y para ser un hombre importante, y ya hemos dicho que hasta enero no va a jugar. En cuanto a salarios y posibles movimientos, a falta de datos que no he podido encontrar de Green y Milicic, de los sueldos, el año que viene tendrían ya comprometidos, sin contar con estos dos, ya digo, 59 millones y medio.
Green creo que está por los 5, creo, ¿eh?
Pues asumo, no... pues claro, es que no venía datos para ver si acababa el año que viene, que no lo sé, ya te digo.
En acaba este año, es este año solo.
Pues tanto él como Milicic, ya te digo, el año que viene no he contado esos sueldos porque no los he encontrado en la página que solemos utilizar. Entonces, pues eso, 59 millones y medio los que tendrían comprometidos. Si quieren retener a Avery Bradley por la team opción de 2,5 millones, no es caro tampoco, evidentemente.
Que lo harán, seguro.
Seguramente lo hagan. Pues otros 2,5 que tendremos que sumar, o sea que poquito margen de maniobra. Además, con la ya sabida renovación por tres temporadas de Garnett, que evidentemente cobra mucho dinero. Entonces, bueno, creo que en Boston no se avecinan grandes cambios de momento.
De los tres grandes no acaba ninguno contrato, ¿no?
No acaba ninguno.
Bueno, y entonces, pues continuar, ¿no?, un poquito con ese proyecto.
Eso es.
Intentar seguir exprimiendo a, sobre todo a Garnett. Yo creo que Paul Pierce todavía puede tener más años quizá, pero Garnett, con esa experiencia y esa edad que tiene... De todas maneras son inteligentes, y Doc Rivers yo creo que es uno de los entrenadores más inteligentes que hay, sí, en esta liga. Y lo que tú decías, si tiene que jugar una media, o hay partidos que ni juega, o juega 5 minutos, pero luego en playoffs son estos hipercompetidores que, sí, 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 que van a estar ahí seguros y llegan bien físicamente. Y eso es, yo creo que el gran reto que tiene Boston. Lo hablábamos el otro día de San Antonio, exactamente lo mismo.
Parecido, eso es, un equipo parecido, con un grandísimo entrenador, con gente veterana, pero que cuando llega el momento de la verdad dan un paso adelante, saben competir, y esa ambición que tienen al final les lleva a conseguir, en muchas ocasiones, la temporada pasada es un ejemplo, cosas que nadie pensaba, como que pudieran plantar la cara que le plantaron desde luego a Miami Heat en esa final de conferencia. Mi perspectiva para este año, repetir lo del año pasado, sí, llegar a final de conferencia. Creo que sí que pueden hacerlo, creo que a pesar de refuerzos como los de Brooklyn Nets, por ejemplo, y siempre estar ahí Chicago, a pesar de que, bueno, ya lo diremos después, de Rick Rose, todavía no se sabe lo que va a pasar con él, pero bueno, creo que están un peldaño por encima de estos dos equipos y que deberían repetir ese final de conferencia. Meterle mano a Miami... Muy, muy complicado.
Está complicado. Yo, pese a que mis colores son un poco más amarillos y morados, pero me ilusiona, ¿eh? Me ilusiona ver a Boston, lo reconozco.
Pues imagínate al que tiene un color un poco más...
más verde.
Más verde, si le gusta. Hombre, yo creo que sí que hay mejor equipo que el año pasado, sí, sobre todo por esas... Al final, el quinteto es del estilo, pierdes al mejor triplista de la historia de la NBA, eso es cierto, pero bueno, los recambios también son muy interesantes, pero creo que el fondo de armario me gusta mucho más, sí, sí, que lo que tenían el año pasado, y yo creo que, bueno, que pueden dar mucha guerra a estos eternos verdes.
Vamos a ver, yo voy a continuar con los Brooklyn Nets, un equipo que también ha dado mucho que hablar este verano, esta preparación de la NBA. El quinteto, lo que está claro es que no va a variar del Deron Williams, Joe Johnson, Gerald Wallace, Chris Humphries y Brook López, principalmente pues porque todos los integrantes de ese quinteto prácticamente pasan de los 10 millones de salario, con lo cual están fichados para ser titulares. Las novedades, pues bastantes. Joe Johnson, Teletovic, Reggie Evans, Jerry Stackhouse, Andrei Blatch, Josh Childress, pero bueno, lo más importante yo creo que ha sido la renovación de Deron Williams por el máximo, 100 millones me parece que son en 4 años, bueno, a 20 y pico millones de dólares por año. Aspectos importantes, por supuesto, por lo que decía, ¿no? Los contratos. Casi todos pasan de los 10 millones. Sobrepagadísimo, me parece, Chris Humphries. Sobrepagado solo, Brook López. Y bueno, pues Joe Johnson y Deron Williams tienen rol de estrellas. Vamos a ver cómo se complementan como punto fuerte Deron Williams y Joe Johnson, que yo creo que pueden formar una de las mejores parejas exteriores. Joe Johnson siempre ha estado mejor, o se ha sentido más cómodo actuando de segunda espada, pese a que tiene contrato de estrella.
Y con Deron le va a venir eso perfecto, porque está claro que la primera es él.
Exactamente. Y vamos a ver, hay que pedirle un poquito más a Brook López. Apuntaba muchísimo, pero hay que pedirle más, sobre todo a nivel defensivo.
Y sobre todo que aporte cuando tiene que aportar, ¿no?
Eso es.
En ese hinchamiento, si existe la palabra y se le permite, de números.
Sí. Tiene que rebotear más y tiene que ser más importante en la parcela defensiva. Creo que tiene una línea exterior bastante equilibrada con los ya mencionados Williams y Johnson, y sobre todo un alero como Gerald Wallace, que aporta un plus defensivo muy importante, sí, y en un equipo construido para estar arriba, Gerald Wallace tiene que estar lo suficientemente motivado para aportar en ese campo. El banquillo, pues no está mal tampoco. CJ Watson, que hizo una buena temporada tras la lesión de Derrick Rose el año pasado en Chicago. También está Marshall Brooks, un jugador muy interesante también. El propio Teletovic, Josh Childress, Andrei Blatch. Bueno, puede haber ciertos mimbres.
Teletovic, tengo muchísimas ganas de ver a Mirza Teletovic en NBA, muchísimas. Es uno de los jugadores que más me gustaba de Liga CB, y tengo muchísimas ganas de ver en estos Brooklyn Nets. Yo creo que puede ser el sexto hombre del equipo de New Jersey, y puede ser.
Puede,
ya digo, ser importante y hacerlo bien, desde luego, si lo hace como lo hizo en ACB, un tirador que puede, con la envergadura que tiene, también sacar a cuatros para afuera, yo creo que puede ser muy interesante. Sí.
Eso es. Bueno, yo creo que puntos débiles podemos mencionar el juego interior. Brook López, Chris Humphries no ofrecen las garantías que podría ser para un equipo, para un contender, ¿no? Para estar arriba. Y sobre todo eso, que están sobrepagados para mí, los dos. Y vamos a ver. Ahí tengo muchas dudas.
Cuando se les exija, evidentemente, pues contra, no sé, contra los Bobcats, por ejemplo, pues no se les va a exigir demasiado a los
grandes Bobcats.
A los dos jugadores interiores, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya digo. Pero evidentemente, cuando llegue el momento de la verdad y cuando llegue el momento, supongo, de playoff, que llegarán, ahí cuando tengan que enfrentarse a pivots de la categoría que ya van a estar en esa parte de la competición, creo que van a sufrir un poquito y muy bien van a tener que estar los de fuera para contrarrestar esa desventaja que van a tener dentro.
Debutan el jueves contra New York City. Ahí el derbi, por
oye,
decirlo de alguna
qué
manera.
Qué bonito arranque, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Hombre, no sé si se suspenderá, si no.
A ver, parece que no ya ha pasado todo lo grave del huracán Sandy. Parece que ya ha pasado todo lo malo. Todo nuestro apoyo a la gente de,
sí, seguro,
de Nueva York y, bueno, y de todo Estados Unidos, que ha habido muchos problemas. También en el Caribe ha habido muertes en Cuba.
En Haití.
Eso es, así. Así que bueno, también hay que acordarse de todo el mundo. En cuanto volvemos a lo de Brooklyn, muy por encima del impuesto de lujo, muchísimo, con esos sueldos. Y nada, nulo margen de maniobra, con contratos, los cinco titulares, contratos largos. Nada, o sea, si no hay un traspaso, no vamos a ver muchos cambios en Brooklyn.
Que la gente de Brooklyn se aprenda el roster que tienen, porque eso va a ser un roster, por lo menos en sus grandes jugadores, que van a tener allí muchos años, eso, si no hay nada, cosas, traspasos, que bueno, siempre pueden pasar.
Y les veo en playoff.
Sí, sí,
luego
sí.
Veremos
luego,
posición.
Ah, claro, es que luego hay que ver. Aquí hay que mojarse, campeón.
Playoff, complicado que pasen más de una ronda, ¿eh?
Complicado, complicado.
Muy complicado.
O sea, que le damos una rondita.
La primera ronda ya está.
Que sí, que debería, sí.
Venga, seguimos con tus colegas.
Pues vamos a dar, es que claro, visto en la hoja, por eso he puesto el ejemplo de los Bobcats, porque es el siguiente equipo a analizar. Bueno, creo que
bueno,
sí, la verdad es que es un equipo fácil y difícil de analizar. Es muy complicado y así creo que va a ser. Repetir la hazaña de ser de nuevo el peor equipo de la historia.
Es que era un 10% de victoria.
Un 11,
¿no?
Creo que fue.
11.
No me quites un punto.
7
bastante
de 66.
Sí, sí, sí. Fue vergonzoso. La temporada pasada que hicieron los Bobcats, ahí pues en ridículo tras ridículo que hicieron, así de simple. Es muy difícil, ya digo, que vayan a peor. O sea que, bueno, todo lo que venga, creo que bienvenido sea. En cuanto a las altas, se han basado sobre todo en el draft, en ese pick 2 que tenían. Se les fue el número 1, que yo creo que era la esperanza que tenían de llevarse a Anthony Davis. Le han elegido en el 2 a Kirk Gilchrist, que habrá que ver en NBA. Y luego pues han traído a Ben Gordon, Ramon Sessions y Brendan Haywood, que la verdad es que tampoco ilusionan a mí personalmente excesivamente, aunque pueden ser jugadores que completen, pero bueno, ya digo, no son desde luego para dar un salto adelante. Se les ha ido Corey Maggette y DJ Augustin también, o sea que bueno, creo que son un equipo muy muy parecido. En cuanto a quinteto inicial, me he quedado con el formado por Kemba Walker, que desde luego va a tener que ser importante, con Gerald Henderson, Mike Kidd Gilchrist, Tyrus Thomas y Bismar Biyombo. Biyombo titular en un equipo de la NBA. A mí personalmente me llama mucho la atención.
Agarremos los machos.
Eso es, casi nada la vería. Y en cuanto a hombres claves, pues ya digo, es que me ha costado hacer por una parte este resumen, ¿eh? Me he quedado con Kemba Walker por lo que tiene que aportar, no porque lo vaya a ser, pero porque tiene que dar ese paso adelante definitivo de lo que se espera de él. Y me he quedado también con Kidd Gilchrist para ver ese pick 2 de draft, si responde, se espera mucho de él y quiero verle también en NBA. Puntos fuertes, pues la plantilla joven, desde luego, eso creo que no se les puede negar. Y la velocidad, que tienen que conseguir correr, creo que es lo que deben hacer. En estático les costará una barbaridad, pero bueno, si consiguen rebote y contraataque pueden ganar algún partido. En cuanto a puntos débiles, pues prácticamente
¿muchos?
Todos, sí, prácticamente todos, sus fichajes, lo primero, draft basado en más Ben Gordon principalmente, pues que no invita demasiado al optimismo, y el entrenador, la verdad es que la
no,
contratación,
¿no?
Sí, de Mike Dunlap, no la pronunciación exacta, no llama para nada la atención. Es un entrenador que ha sido siempre ayudante de equipos NBA, estuvo en Australia, no recuerdo el equipo ahora, en un equipo que por lo visto ganaba prácticamente siempre la liga australiana. Y
igualito que la NBA.
Claro, parecido. Y no la ganó, quiero decir. Me parece que es así, ¿eh? Ya digo, hablo un poco de memoria, pero al 90% aseguro que es así. O sea que una apuesta, pues no sé, cuanto menos curiosa la de la del entrenador de los Bobcats. En cuanto a salarios para posibles movimientos, si ejerce la player option Ben Gordon, son 13,2 millones. Ojito.
Otro sobrepagado.
Muy sobrepagado, efectivamente. Llegarían entonces a los 40 millones en salarios. Existe también una qualifying offer por Henderson. Recordemos el máximo anotador de la pasada temporada por 4 millones y otra por Mullens de 3. Que no estaría mal ejercerlas.
Podrían hacer las dos.
Sí, eso es. Por tanto, tienen muchísimo dinero liberado para moverse en el mercado y mejorar una plantilla que prácticamente fiches lo que fiches, mejoraría. Si Ben Gordon no sigue, todavía más. Desde luego, si Ben Gordon no sigue, que yo creo que les vendría casi mejor librarse de esos 13 millones.
No tengas ninguna duda.
Por eso, pues creo que podrían, ya digo, hacer una reconstrucción basándose en draft, porque evidentemente yo creo que, y con la perspectiva, les veo como últimos, como el peor equipo de la liga. Deberían tener, pues eso, en el sorteo del draft, pues muchas papeletas metidas, muchas bolas en el bombo, y a ver si les sale ya por fin ese número uno del draft y pueden empezar a partir de ahí con su reconstrucción, porque desde luego que no va a ser ni a uno, ni a dos, ni a tres años, porque vamos, hay mucho que cambiar en estos Charles Bobcats.
Hay dos, tres jugadores interesantes en el próximo draft, ya lo iremos hablando durante la temporada, y si pillan pues un Shabazz Muhammad o alguno de estos, pues puede haber cierta luz, ¿no? En ese túnel que se llama Charles Bobcats.
Pero bueno, no demasiado, no demasiado.
Bueno, debutan el próximo viernes contra Indiana a las 12 de la noche hora española.
Partido
rival
que probablemente no, te aseguro de ese.
Luego te diré uno de los equipos de los que creo que no voy a ver ningún partido, excepto el que juegue contra Lakers. Ya te diré cuál.
Bueno.
Venga, vamos, con Chicago. Una actualidad absolutamente marcada por esa lesión de Rose. No se sabe cuándo va a volver, no se sabe si va a volver, cómo lo va a hacer. Hay un par de dudas con Rose. El inicio de la temporada pues lo hará de base Kirk Hinrich, que ha vuelto a Chicago, en la posición de escolta. Tengo la duda de si optarán por Bellinelli y Hamilton de segundo de sexto hombre o al revés, no sé. Y luego pues el resto, Lou Holden, Carlos Boozer y Joakim Noah, sin ninguna discusión. Las novedades: Marquise Teague, que vino en el draft, un base, y otros dos bases, como son Kirk Hinrich y Nate Robinson, que dotan pues a esa posición de point guard pues de muchas alternativas, sobre todo con la baja de Rose, que no va a estar en bastante tiempo. Luego otro fichaje interesante, como es Vladimir Radmanovic. Ahí está, siempre, jugando.
Radmanovic, sí, cierto, no había caído.
Va apareciendo por ahí en todos los equipos.
Aportar brega y...
tiro exterior cuando las meta y ya está. Y me parece lamentable, bueno, también lo de Benileni, el fichaje. En bajas, tenemos las bajas de Omer Asik y Kyle Korver, y sobre todo la de Brian Scalabrini, que me parece un...
el mejor
una pérdida...
botijero agitatoallas, de lo que queramos llamar, de la competición. Es una vergüenza que los Bulls se desprendan de este
me
juego.
Parece una pérdida irreparable para la NBA, sinceramente. Entre eso y lo de Cardinal en Dallas.
Vaya dos.
¿Dónde está?
Es que vaya dos.
No lo entiendo. Pero bueno.
Cualquier equipo que se precie debería tener.
Típico pelirrojo en un equipo del este. Es que eso no tiene que fallar. Pero bueno. Los nombres importantes, yo creo que es que hay uno solo, y es el de Derrick Rose. Sí. Como hemos dicho al principio, a ver qué pasa con él. Va a depender muchísimo. De hecho, en las previsiones de playoff, en tanto en cuanto Rose aparezca antes o después o cómo lo haga, pues las opciones de Chicago suben o bajan considerablemente. El juego interior, importante también, dos nombres, Noah y Boozer, porque el resto está complicado. Tad Gibson aportará, pero es que hay muy poquita cosa. Y ahí el juego interior, yo creo, de Bulls, lo he apuntado también en una de las de los puntos débiles.
Sí, seguro. Así como el exterior sí que bien, pero el interior poquita
cosa. Tiene tres jugadores que van a rendir, como son Boozer, Noah y Gibson, pero el resto, es que el siguiente es Nazar Mohamed, es que no es un jugador lo suficientemente fiable. Y en cuanto a los puntos fuertes, pues sobre todo el equipo, el sistema defensivo de Tom Thibodeau, que es uno de los grandes entrenadores de esta NBA, y el punto fuerte va a ser que vuelva Rose cuanto antes, y que vuelva bien, obviamente. Están por encima del tope salarial en cuanto a contratos, hay que renovar a Taj Gibson, que yo creo que lo harán. Y es que poco más, el resto de las estrellas están aseguradas. Lamentablemente para Bulls, en mi opinión, contrato largo de Boozer. No sé lo que pasará este verano que viene, no sé qué pasará. Pero una amnistía a tiempo quita mucha tontería, ¿eh? Así que nada, estos son los Bulls. Luego hablaremos de playoff, yo creo que se meten, pero es que van a depender mucho de dónde esté.
No sé, yo creo que no se puede hacer el pronóstico. No se puede hacer un pronóstico ahora porque no vamos a saber.
Lo haremos porque
es así. Nos gusta mojarnos, pero bueno, yo creo que...
es complicado.
Sí, muy, muy difícil. Y lo de Rose, que al final cada día dicen una cosa, que va a tardar tres meses, seis, bueno, no se sabe.
Eso es.
Voy a continuar con uno de los equipos, sinceramente, y te lo voy a decir, que no nunca me han gustado. Nunca. Un equipo que, por ejemplo, en el 2K nunca cogería. Que son los Detroit Pistons.
Pues yo sí he jugado en el 2K. Ya,
porque tú es que juegas absolutamente con todos. A ti te ponen el, no sé...
Prefiero jugar con los pequeños antes que con los grandes, ¿eh?
Sí, pero yo... Sí, eso es, te lo compro totalmente, pero no con los Detroit Pistons.
Vale, venga.
No es un no es un equipo por el que tenga especial simpatía, ya te digo. En cuanto a las altas, Corey Maggette, desde luego creo que es el fichaje que... Que destaca por encima del resto.
No hemos dicho, bueno, Chicago empieza el miércoles contra Sacramento, el partido, la NBA.
Partido a priori que no debe ser difícil.
A priori fácil, perdona.
Decía, Corey Maggette, el fichaje principal, luego mucho draft también, destacando evidentemente a ese pick número 9, Andre Drummond, del que se espera mucho y luego hablaré. Bajas, ya hemos comentado, Ben Gordon rumbo hacia Charlotte, y ya digo, poquito más, han cortado a Johnny Flynn, por ejemplo, también, bueno, ya te digo, poquita cosa. Quinteto inicial, Brandon Knight, el joven base también, que evidentemente tiene que dar un pasito adelante. Rodney Stuckey, Tausan Prince, Jonas Jerebko, aquí tengo dudas, pero bueno, creo que puede ser él. Creo que a lo mejor Drummond empieza desde el banquillo, por lo menos de primeras, aunque al final se hará con la titularidad.
O incluso Maxiell.
O incluso
uno
Maxiell.
De los dos. Yo creo que Drummond no va a salir de titular, pero sí, te compro lo de Jerebko o Maxiell.
Sí, ahí tiene recambios dentro de que, bueno, tampoco... Son grandes jugadores, pero bueno, tiene opciones. Y evidentemente el pivot titular, Greg Monroe, creo que está claro. Hombres clave, Greg Monroe, segurísimo. Creo que el hombre más importante. Drummond, tengo muchas ganas de verle también. Pues es un pivot que viene de draft a mucha altura y muy fuerte, que veremos a ver lo que sale. Es una incógnita ahora mismo, pero tengo muchas ganas de verle y tengo cierta confianza en él. Y luego... Tyson Prince, que es el único que queda del anillo de Detroit del 2004 y pues tendrá que aportar esa veteranía de saber estar a estos jóvenes Detroit Pistons. Puntos fuertes, la pareja interior muy prometedora, Andre Drummond, Greg Monroe. Si Drummond sale bien, tienen pareja interior para muchos años.
Eso es.
Y creo que...
Tiene mucho que mejorar, Drummond.
Es sí, por eso.
Ahora mismo limitado, no, pero que sí que puede tener cierto potencial para mejorar.
Eso es, que nadie se espere que Drummond vaya a ser ahora de primera, es una barbaridad, pero bueno, que sí que puede aportar cositas con el tiempo. Puntos débiles, precisamente que esto que digo, que Drummond está todavía muy verde, que es un equipo sin grandes cosas, la verdad, y con un Knight que debe dar un paso adelante, que todavía de momento no ha dado, y no me gusta demasiado el perímetro, no le veo demasiada cosita. Salarios, liberan muchas fichas el año que viene, por ejemplo, los 11 millones de Maggette, los 5,5 de Hamilton, 5 de Maxwell, 3,5 de Bynum, hay una player option de 8,5 millones por Villanueva, que a lo mejor están rezando para que no la ejerza.
Pero un jugador, exjugador prácticamente como Villanueva, no lo va a rechazar, ¿eh?
Y 8,5 millones son muy golosos. Y luego hay una qualifying offer de 4,1 millones por Day, que bueno, pues esto...
Depende del año, eso dependerá el año.
Veremos a ver lo que sucede. Tienen comprometidos 42 millones, por lo que sí que puede ser un equipo que el año que viene sufra una reconstrucción y traiga cositas para mejorar, desde luego, su plantilla.
No deberían tampoco variar mucho, es decir, tienen cierta base joven y lo que tendrían que hacer
fuera.
Es apuntalar.
Traer gente fuera, sobre todo si Drummond sale bien, evidentemente, que ya digo, estamos aventurándolo, pero bueno, creo que va a ser así. Perspectiva, creo que sí que son mejores que el año pasado, pero creo que no les va a dar para meterse en playoff.
Probablemente. Bueno, pues seguimos con uno de los equipos que más ilusión genera y a mí personalmente también, como son... jugará el próximo miércoles Detroit contra Houston. No sabemos si estará James Harden ya todavía.
Ya, a ver. Si está Harden sí que es un partido interesante.
¿Sí?
Si no, no
lo vemos. No,
vale. Eso es.
Indiana, que comenzará en casa de Toronto el próximo miércoles también. Indiana Pacers, que ya hizo muy buena temporada la anterior. Llegando a semifinales de conferencia, luchándolo contra Miami, un equipo que prometía mucho y que ha hecho cambios, yo creo que para mejor. El quinteto contará con George Hill o DJ Augustin, uno de los dos, no se sabe todavía, o por lo menos yo personalmente tengo ciertas dudas. El resto, pues la columna vertebral, Paul George, Danny Granger, David West y Roy Hibbert. Novedades, DJ Augustin, Gerald Green, Ian Mahinmi y Miles Plumlee. Y como bajas tienen la de Admundson, Barbosa, Collison, Dantay Jones. Son nombres importantes, pero creo que con los que han venido mejoran, ciertamente. Por ejemplo, mejoran el tiro exterior con DJ Augustin en contraposición de Collison. Mejoran la defensa de perímetro con Gerald Green. Además es un jugador que juega por encima del aro, que es muy intenso. Y bueno, pues sobre todo, tiene como punto fuerte esa pareja interior David West,
sí,
Roy
seguro.
Hibbert. Roy Hibbert creo recordar que ya fue All-Star. ¿Sí? Es un pívot que apunta muchísimo y tiene al lado a uno de los jugadores más inteligentes en la posición de cuatro que puede haber en la NBA, como es David West, que es serio, regular, vamos, por excelencia. Vamos a ver, yo creo que los puntos débiles pueden estar en no en jugadores ni en puntos exactos, sino en que parece que no termina de dar el paso, ¿no? Que parece que no acaba de ganar a equipos grandes y esta temporada se les va a exigir. Se les va a exigir muchísimo en ese sentido, así que ese puede ser el punto débil de Indiana. Están por debajo del tope. West acaba contrato. También DJ Agustín y Tyler Hansbrough. Yo creo que hay que renovarles a los tres, si se puede.
Si se puede, y no piden mucho.
David West está cobrando 10 millones. Creo que bajará, porque ya pasa ampliamente de los 30 años.
32
años. Así que en ese sentido sí que hay que rebajar un poquito ese contrato. Del resto, un poco más. La plantilla está muy bien conformada. Tiene una base muy sólida y les veo playoff, seguro.
Sí, sí.
Les veo cabezas de serie en primera ronda, seguro. Y a partir de ahí pasar primera ronda casi seguro también. Así que vamos
a ver. Y depende de lo que toque ya la segunda.
Eso es. Así que nada, antes de seguir vamos a hacer una mínima pausa. Aquí en Espera NBA y volvemos porque nos quedan todavía otros cuantos partidos.
Damos paso a una nueva llamada. Desde Las Delicias, Maribel, cuéntanos.
Ay, verás, Gemma, estoy muy disgustada. Tengo una pena muy grande.
Cuéntanos, Maribel, dinos.
Pues yo soy muy aficionada al baloncesto, me gusta mucho. Es la Liga CB y es mi equipo.
Sí, sí.
Pero es que lo están todo el día criticando, hablando mal de mi equipo, de mi ciudad, y me quita un poco las ganas.
Pucelano, un chandín, dice, tienes razón, Maribel, pero si realmente quieres a tu equipo, que no te importe. Tripitongo, dice que pa'lante, que solo son 99 euros... y que seguro que dentro de poco dan muy buenas noticias y te harán muy feliz.
Ay, muchas gracias, Gemma. Me encuentro mucho mejor. Y felicidades por el programa, que nos ayuda mucho.
Estás escuchando Menos Hablar y Más Actuar. Patrocinado por Blancos de Rueda Valladolid.
Infórmate de la actualidad de tu ciudad con Aquí en Valladolid, el único medio de prensa con información exclusiva de nuestra ciudad y provincia. Todos los meses, amplios reportajes de los temas que más interesan a los ciudadanos, los más cercanos, los que verdaderamente influyen en nuestra vida cotidiana. Con Aquí en Valladolid podrás perderte entre los múltiples espectáculos, exposiciones y eventos culturales y deportivos, todo gracias a la completísima agenda que te ofrecemos. Entra en aquienvalladolid.com o recibe gratis tu ejemplar todos los meses en tu email. Solicítalo enviando un correo a atencionalcliente@aquienvalladolid.com.
Magnus, centro de negocios, te ofrece oficinas equipadas en alquiler, al mismo precio, con atención personalizada. Trabajarás desde ya. www.edificiomagnus.es te ofrece la solución. Avenida de Gijón junto Fiat, y aparcarás sin problemas. Magnus, centro de negocios.
En Fitness Park dispones de amplias y luminosas instalaciones donde, gracias a la maquinaria más innovadora del mercado, tu entrenamiento se personalizará en una llave inteligente que guiará y hará más efectivo tu entrenamiento. Nuestro método Pilates te proporcionará fuerza, flexibilidad, estabilidad y control postural, trabajando desde la musculatura más profunda a la periférica. Nuestras técnicas abdominales hipopresivas son el más efectivo método para reducir cintura, aumentando el tono abdominal y del suelo pélvico. Nuestros entrenadores personales te ayudarán a lograr tus objetivos. Visita nuestra web www.fitnesspark.es. Cuidamos tu bienestar.
Tus vídeos corporativos, tus vídeos de empresa, tus realizaciones, tus retransmisiones, tus proyecciones, tus programas televisivos, todo lo referido al mundo audiovisual, lo encontrarás en JM Producciones Audiovisuales. Podemos hacerlo. Consúltanos en el teléfono de contacto 647-810-006. JM Producciones Audiovisuales, la productora audiovisual de tu comunidad.
Bueno, pues aquí seguimos en Esfera NBA. Diego Rivera, seguimos con lo del análisis. Hay que darle un poco de vida, que siempre los primeros nos enrollamos, sí, y nos quedamos sin tiempo. Un equipo importante ahora, ¿eh?
Sí, los New York Knicks y los abuelos de esta liga, así de simple. Son la plantilla más veterana, vamos a decir, de toda la historia de la NBA. 32 años y 242 días de media.
Más vieja.
Tiene este equipo.
Más vieja.
Sí, tengo Si te digo la verdad, tengo vieja apuntado en la hoja, ¿eh? Pero he querido decir veterana por, bueno, por ser un poquito más correcto.
Sí, más respeto, es verdad.
Eso es. En cuanto a las altas, evidentemente, Jason Kidd creo que es el fichaje más importante. También han suplido la baja de Jeremy Lin con Raymond Felton, también el ex de Portland y ex de New York Knicks.
Y con Pablo Prigioni.
Y ahora voy,
vale.
Y con Pablo Prigioni, el draft más veterano también, o más viejo, como lo queramos llamar, de toda la historia, con sus 35 años, el base del ex del Caja Laboral, que llega también a los Knicks. En cuanto a bajas, ya lo hemos dicho, Jeremy Lin en ese traspaso que mandó a Houston, Landry Fields también importante, que se va a Toronto, equipo del que luego hablaremos, y bueno, creo que son los dos hombres más importantes que marchan de los Knicks. El quinteto inicial, a priori, creo que va a ser titular Raymond Felton, Kidd saldrá desde el banquillo para dar esos minutos de veteranía, Ronnie Brewer en la posición de 2, Carmelo Anthony de 3, indudable, Amar Stoudemire 4 y Tyson Chandler 5.
Por cierto, Stoudemire 6 semanas de baja,
¿sí?
Y Chandler también puede tener algo más grave, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Esta es la alineación
tipo.
Pues bueno, pues tendrán que tirar evidentemente de otras cosas, pero bueno, siempre se ha dicho también que Stoudemire y Melo no tienen ese feeling y que a veces cuando juegan juntos es cuando los... Hay menos de un 50% de victorias cuando están los dos juntos. Es
Históricamente han llegado más victorias con uno solo.
Sí, sí, por eso.
En la plantilla, o en el campo, vamos.
Eso es, precisamente. Entonces, bueno, los hombres clave son ellos dos, sin duda y evidentemente. Parte del buen hacer de los Knicks va a ser que estos dos jugadores se compenetren al máximo. Sí.
Más que parte el 100%, yo creo. Tienen que convivir y, joder, es verdad que con dos jugadores así, que Nueva York no esté optando a primero del este es...
Es una auténtica barbaridad.
Sí.
Eso es uno de los puntos fuertes, los nombres de la plantilla, nombres, son grandísimos jugadores, pero bueno, al final se quedan en nombres y al final el equipo parece que queda un poquito más desguarnecido. Y me gusta la posición de base, muy completa me parece, con los tres jugadores que hemos dicho, Felton, Kidd y Prigioni, se han quedado sin Jeremy Lin y todo lo que le rodeaba, pero bueno, creo que sí que salen ganando estos tres por Jeremy Lin. En cuanto a puntos débiles, esa química que hablábamos entre Amar y Carmelo, que brilla por su ausencia, la defensa, es un equipo que va a tener que defender mucho más, ya mejoraron a final de temporada pasada, pero creo que tienen mejorar, y esa veteranía, digámoslo así, que para algunas cosas puede ser muy positiva, pero a la larga, bueno, la temporada es larga y con jugadores muy veteranos, algún jugador de 40 años incluso.
Kurt Thomas, ¿no?
Sí,
creo
que es 39-40, algo así es. Entonces, bueno, pues eso también puede ser, ya digo, contraproducente también. En cuanto a salarios, se pasan por absolutamente todas partes del impuesto de lujo, tienen comprometidos para el año que viene 73 kilos, o sea que poquito van a poder hacer. La perspectiva que les doy es semifinales de conferencia.
Primera ronda pasada, entonces.
Sí.
Vale.
Eso es.
Me parece bien. Bueno, ahora vamos con el equipo que yo creo que menos voy a ver en esta temporada, porque no me llama absolutamente nada, que son los Orlando Magic, lo siento mucho.
También.
No me llama mucho la atención la temporada anterior, pero es que ahora es que no puedo. O sea, no veo nada, sinceramente. Un equipo que ha perdido a Dwight Howard, Ryan Anderson, Chris Duhon, muchos más, pero bueno, de esos son los más importantes. He metido a Chris Duhon en baja importante, madre mía. Y tiene muchas novedades, pero novedades de segundo nivel, yo creo. Excepto, por ejemplo, Aaron Aflalo, que puede ser el jugador más importante que ha llegado a Orlando, pero luego ha llegado al Harrington... Josh McRoberts, Mo Harkless, Vucevic, Ayon, Andrew Nicholson, Eton Moore... Bueno,
paja.
Absolutamente.
Mucha paja.
El quinteto, pues... tres, para mí, exjugadores, como son Nelson, Turcoglu y Big Baby Davis. Para mí es que no me ha...
en el gordo Davis.
Y luego a Flalo y Vucevic, pues que pueden aportar cierta frescura. Vamos a ver Davis, sí que hablo de exjugador, pero es que está ante su temporada. Ya no tiene a la sombra a nadie.
Y el año pasado no hizo mal en algunos partidos. En algunas rachas cuando Howard estaba lesionado no lo hizo mal.
Hay que llegar a ser decisivo, no solo hacer puntos. Y rebotes. Los nombres yo creo que va a ser pues Aaron Aflalo, el jugador para mí más ilusionante de este equipo.
Sí.
Y bueno, pues la marcha de Howard que debe dar más protagonismo a Glenn Davis. Poquito más. Puntos fuertes, para mí pocos, muy pocos. La cierta experiencia que pueda tener Turcoglu, o vamos a ver, bueno, es que es esperar algo más de Jameer Nelson es esperar poco, la verdad. Y bueno, pues como digo, para mí el punto fuerte de este equipo es que no le voy a ver mucho o casi nada y que no voy a llorar por no verlo, sinceramente.
No le tengo yo entre los que más vaya a ver tampoco, desde luego.
Puntos débiles, pues es que es un equipo en reconstrucción y que la plantilla está cogida con pinzas. Se ha desprendido de Howard y no ha conseguido prácticamente nada a cambio. Así que yo creo que ese es el tema más importante por hablar de algo, puntos débiles, que tiene muchos. Para mí tiene muchísimos. Está por debajo del tope, hay que renovar a J.J. Redick sí o sí, porque es uno de los activos más importantes que pueda tener el conjunto de Florida. El año que viene Turkoglu y Harrington, que tienen player option, vamos a ver si la ejercen o no, y han cortado a Quentin Richardson, un jugador importante que tenía contrato garantizado, y se han quedado con otros que no lo tenían, con lo cual, bueno, pues movimientos importantes. Debutan el viernes en contra Denver y no les doy playoff ni de coña.
Ni de lejos, eso es. El último equipo que voy a analizar yo es uno que cuenta con un jugador español, y no es otro que los Toronto Raptors, el equipo de José Manuel Calderón. Creo que destacan dos altas, desde luego, por encima del resto. Tres, me atrevería a decir. Landry Fields de los Knicks, Kyle Lowry de Houston, y el ya por fin aterrizaje de Jonas Valanciunas en la NBA. Fue el quinto de draft de 2011 y tras su temporada en el Little Gorritas, va a llegar ya a Canadá para jugar en los Raptors. No han tenido excesivas salidas importantes, la verdad, mantienen parte de su bloque. En cuanto al quinteto inicial, creo que se va a caer del José Calderón, va a ser el base reserva, por tanto, Kyle Lowry de inicio, con Landry Fields de 2, DeMar DeRozan, del que se espera mucho, una vez más, a ver si responde, y luego Bargnani y Valanciunas en el juego interior. Los hombres clave, Bargnani de nuevo y DeRozan de nuevo, recalco el de nuevo, se espera que ya por fin den ese paso adelante y sean jugadores importantes el uno y el otro. Veremos a ver si lo consiguen. Puntos fuertes, la velocidad. Es un equipo que tiene que correr, sin duda. El perímetro no me parece malo con Landry Fields y el novato Terrence Ross, que es un triplista muy muy interesante, que ha tenido buenos porcentajes en la NCAA y que creo que puede ser muy muy interesante. Puntos débiles, quizá la pintura, la posición de 5. Aparte de Valanciunas, luego Johnson, Davis y Gray por dentro, no me termina de convencer para nada.
Davis probablemente sea el que más sí, pero, ilusión
sí,
despierte.
Sí, pero bueno, dentro de los límites. Y que no hay un jugador clave. Bargnani no ha dado ese paso adelante, DeRozan no ha dado ese paso adelante. Entonces, bueno, luego también en cuanto a punto fuerte, el segundo base. Creo que Calderón es un base muy inteligente y que si está bien puede hacer jugar relativamente bien a su equipo.
El hombre importante yo creo que va a ser Kyle Lowry, ¿eh? Visto lo que hizo el año
también
pasado en Houston, puede ser el hombre importante, porque tienes toda la razón, Bargnani ya no se espera ese gran paso. Pero bueno, no es lo esperable, vamos.
Así es. En cuanto a salarios, el año que viene se ahorrarán en principio los 10 millones de José Manuel Calderón, el hombre más pagado de Toronto, ¿eh? Sí. Es José Manuel Calderón, hay que dejarlo claro. Con la player option de Gray, por ejemplo, de 2,6 millones, de Garian a los 44, habría una qualifying offer por DeRozan por 4 millones y medio.
Deben hacerlo.
Imagino que sí, eso es, que se hará. Y una team option por Davis de 3 millones, que
también,
bueno, también es un jugador barato. Por tanto, sí que tienen un margen para seguir la reconstrucción post-Vos. para por fin ya pues volver a ser un equipo interesante. Muy, muy difícil, eso sí. Para mí, esto no creo que entren en playoff.
Bueno, van a jugar el próximo miércoles contra Indiana. Y ya para terminar el este rápidamente, y ahora hablamos con Jero, Washington Wizards, un equipo que ha tenido novedades importantes como son Brad Beal, Emeka Okafor, Nené. Tienen también Martel Webster. Nené llegó a finales de temporada anterior. El quinteto que estará compuesto por John Wall, que empieza lesionado. Brad Beal, Trevor Ariza, Okafor y Nené, que también está tocado. Los puntos fuertes, pues tiene una línea exterior bastante equilibrada y compensada, con jugadores rápidos como Wall, defensivos como Ariza y anotadores como Brad Beal, y sobre todo uno de los puntos fuertes va a ser Nené, como llegue y la presencia que tiene ahí abajo. Puntos débiles, tiene falta de rotación consistente en el juego interior. Los suplentes de Okafor y Nené serían Chris Singleton, Trevor Booker, Kevin Serafin, perdón, no me salía el nombre, así que bueno, poquita cosa. Está por debajo del tope, tiene una player option de 7 millones por Ariza, que ejecutará seguramente para asegurarse esos 7 kilos, y a ver qué pasa con Okafor. Si hay amnistía, si lo cortan, tiene 14 millones.
Debería cortarlo, pero ya, o sea,
es muchísimo.
Sobrepagadísimo, sí.
Absolutamente. Bueno, Jero Díez, ¿nos escuchas ya?
Sí, ya os escucho.
Muy buenas. Bueno, como siempre, vamos con poco tiempo, con tus cinco equipos, pero luego tenemos, yo tengo ganas de saber qué imagen de playoff en la conferencia este nos vas a comentar, ¿eh?
Vale, vale. Tampoco habrá muchas sorpresas, yo os lo anticipo. No habrá muchas. Pero bueno, a ver, comienzo con Miami. Bueno, evidentemente creo que de aquí voy rápido porque Miami creo que hay muy poquito que decir. Creo que tiene un quinteto compensado, lo esperado Chalmers, Wade, LeBron, Batie y Bosch. En el caso de Batie incluso se puede alternar con Rashard Lewis, podríamos meter también a Ray Allen incluso titular, en fin, tiene muchísimas posibilidades el quinteto. No me voy a tener los jugadores porque es evidente que todo lo que han mostrado ya, sobre todo Wade y LeBron, sobran las palabras. En cuanto a los puntos fuertes, debilidades. Yo creo que las debilidades, evidentemente, la que todo el mundo sabe, que les falta ese cinco puro, ese center, que le daría la consistencia final. En cualquier caso, ya hemos visto a LeBron, que actúa las veces de 4, vos podría actuar las veces de 5. Aún así, LeBron se come a los rivales ahí en la pintura. En fin, la debilidad, por llamarlo de alguna manera, sería esa. Los puntos fuertes, ya digo, cuentas con LeBron, cuentas con Wade y cuentas con vos. Y aparte, has mejorado mucho el banquillo. Tienes a Ray Allen, tienes a Rashard Lewis, tienes a Miller, tienes a Norris Cole. En fin, tiene mucho banquillo, ha mejorado más el banquillo si cabe. Solo faltaría ese center, pero bueno, desde luego la previsión, claro, aspirante al anillo. Un año más.
Otro año más,
yo creo,
obviamente.
Que estamos de acuerdo.
Está claro. Venga, seguimos.
Bien, en cuanto al salario, ya digo, evidentemente impuesto de lujo, pues claro que va a tener que pagar ese impuesto de lujo, llega a los 84, 85 millones de salario. Lo bueno, pues que sus tres estrellas se reparten, digámoslo así de alguna manera, en 17 millones, algo más de 17 millones, sus sueldos a lo largo de estos próximos 4 años, y eso es lo que les deja, pues que estén ellos tres. El siguiente, curiosamente, el cuarto es Mike Miller, pero bueno, tiene otros 3 años. En definitiva, yo creo que el Big Four, digamos, con la llegada de Ray Allen, lo que le hace es mejorar, y eso que al fin y al cabo Ray Allen, pues bueno, 3 millones no está nada mal, ya digo, para un equipo que es aspirante al anillo.
Está regalado,
está tirado, eso es cierto.
Continuamos con Atlanta Hawks. El quinteto, yo he sacado un quinteto alternativo, Jeff Teague con Lou Williams, que podría formar ese backcourt junto con Jeff Teague, Anthony Morrow, Josh Smith, que podría actuar de 3, podemos meter de 4, y Al Horford, que evidentemente tuvo un gran nivel el año pasado. Entonces, bueno, ya digo, pueden variar en ese 2, ese 3, Josh Smith podría actuar de 3, en fin, ahí sería la variante. Como hombres clave, yo me voy a quedar con Devin Harris, que bueno, creo que es un base suplente muy válido para Jeff Teague. Y bueno, yo he decidido quedarme con Kelly Korver. Es un triplista que a veces da puntos bastante necesarios, te da ataque exterior, pero bueno, sí que es cierto que no es excesivamente penetrador, no es tampoco un titán defendiendo, pero bueno, te aporta triples, al fin y al cabo. Lo dicho, los puntos fuertes, ya digo, un backcourt interesante, un gran Al Horford mirando encima la temporada pasada, y vamos a ver cómo está Josh Smith, que en principio bastante bien. Eso sí, carecen de alguien de garantías, sobre todo para dar descanso a Al Horford. Y curiosamente, al año pasado, yo creo que sí que van a entrar en playoff estos Atlanta Hawks.
Te lo compro, me parece bien. Te lo compro, digo, que yo también los doy en playoff.
No, sí, van a tener posibilidades, lo que pasa que, ya digo, les veo evidentemente una plaza baja. El salario, bueno, 66 millones en nóminas, no está mal, cumple más o menos con lo esperado, en fin, la verdad es que poco que comentar. Eso sí, quería destacar que merecidísima el contrato que tiene Al Horford. Yo creo que 12 millones, pero más que merecido por su pasada campaña. Seguimos con Cleveland Cavaliers, un posible quinteto formado por Kyrie Irving, Daniel Gibson, CJ Miles, Tristan Thompson y Anderson Varejao. Y me voy a detener sobre todo en los hombres clave, hombres que pueden salir desde fuera, y sobre todo me voy a quedar con dos rookies, con Dion Waiters y con Tyler Seller. Habrá que prestar atención sobre todo a Tyler Seller. Sí que es cierto que comentábamos ya en programas pasados que del año pasado que no estaba tampoco demasiado preparado para su salto a la NBA. Vamos a ver cómo se maneja en Cleveland. Desde luego minutos va a tener, pero vamos a ver cómo llega. Y que Dion Waiters, que evidentemente yo creo que es un rookie que también puede mejorarse mucho en Cleveland Cavaliers, porque ya digo, Cleveland Cavaliers desde luego que su principal objetivo va a ser curtirse como grupo. No van a entrar en playoffs, pero vamos, en la vida.
Seguro.
Fijo, vamos. Ya digo, sobre todo que la pena es que tienen grandes referencias como Varela o Irving, pero claro, Irving es todavía joven, Irving lo hace bien, pero ya digo, es un equipo que se tiene que ir mejorando.
Vamos, pero temporadón de Irving este año, ¿eh? Seguro, es que no tiene más, sí. Cleveland, o sea, no tiene muchas cosas más.
Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que Kyrie Irving se va a salir, por es que es eso, además el año pasado ya le vimos que terminó con una mejora muy alta y yo creo que desde luego va a ser el líder de Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving, desde luego.
Está claro. Bueno, los dos últimos, venga, a ver si nos da tiempo a hacer una previsión de playoff,
vale,
rápida.
Va, Milwaukee Bucks con el posible quinteto Brandon Jennings, Monta Ellis, Ersan Ilyasova, Drew Gooden y Samuel Dalembert. Me ha sorprendido mucho porque yo he visto a Milwaukee Bucks en algunas quinielas dentro de playoffs. Yo no le pongo en playoff a Milwaukee Bucks.
Siempre les damos en playoff a principio de temporada, nunca se meten, pues este año que no les damos y ya está. Así por lo menos nos adelantamos a eso.
Por eso, yo directamente no les doy, y menos después de haber estado analizando y viendo la terrible competencia que hay. Como hombres clave, me voy a más que clave para destacar a John Henson y a Doron Lamb, a ver cómo lo hacen los dos. Yo creo que también es interesante un equipo en el que, bueno, pues ya que no aspira tanto a llegar a playoff y tal, por lo menos que esos minutos a ver cómo se reparten. Y el último de todos, Philadelphia 76ers, un quinteto que me gusta bastante, con Ruth Holiday, Jason Richardson, Evan Turner, Spencer Hawks y Andrew Bynum. Este quinteto me gusta, además con hombres clave como Nick Young, Dorrell Wright, en fin, jugadores que ya digo, pueden tener mucho que hacer en este equipo. Creo que es un quinteto más o menos compensado, un center evidentemente de sobra cualificado como Andrew Bynum, un base que a mí personalmente me encanta como es Ruth Holiday, y bueno, además va a tener pues oportunidad también para que salga a jugar Arnett Moultrie también, con bastantes ganas. Si a no contar con gente como Iguodala o Lou Williams, yo creo que van a estar en playoff estos Filadelfia.
Me gusta, Filadelfia.
Debería.
Venga, vamos con la previsión, Diego, del playoff.
Perdona. Es que no lo he comentado y lo tengo que decir, por favor. Insultante que Quimi Brown esté cobrando más que Ruth Holiday.
Pero ya sabemos que no somos fans ni de los Lakers, ni de Boston, ni de nada. Somos fans de la gente, de Quimi Brown. O sea, ese es el auténtico ídolo de este programa.
Habrá que cogérsele para Esfera NBA, para eso que nos, yo que sé, nos lleve...
Nos traiga sueldos y esas cosas.
Sí, ese tipo de cosas.
Que nos doblen el sueldo. Venga, vamos con los playoffs. Buen apunte, por cierto, Jero, lo de Quimi Brown, ¿eh? No hay que dejar de nombrarlo. Diego, a ver, playoff.
Pues hombre, yo creo que los 8 que se van a meter, 7 le hizo clarísimos y el octavo creo que relativamente también. Miami, Boston, Chicago, Brooklyn Nets, New York Knicks...
Espera, en este orden, ¿no?
Ah, bueno, no he puesto orden, pero vamos.
Ah, vale.
Sí. Bueno, Miami, sí, Boston, Chicago...
Diego, dime. Deja Boston segundo, sí, te lo digo yo.
Sí, me duele, pero bueno, vamos a dejarle segundo. Ya daremos el susto cuando le tengamos que dar, no te preocupes. Decía, Miami, Boston, Chicago, New York, Brooklyn, Indiana, Filadelfia, Milwaukee. Indiana a lo mejor le tengo que poner más arriba, ya te digo, no lo he ordenado, o sea que ha sido una... Y Atlanta, perdón, que he dicho Milwaukee, Atlanta, de octavo.
Espera, a ver, repítemelo, por favor.
A ver, Miami, Boston... New York, Chicago, Brooklyn, Indiana, Filadelfia y Atlanta.
Brooklyn, Indiana, Filadelfia y Atlanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Bien. Me gusta. Coincidimos en algunos. Está bien. Jero.
Sí. Bueno, es que sí.
Venga, Jero, cuéntanos, que los estoy comparando, ¿eh? A ver si podemos sacar algo claro para dentro de unos meses.
Pues en el este, evidentemente, primero Miami Heat, segundo Boston Celtics, tercero Chicago Bulls, cuarto Indiana Pacers, quinto, New York Knicks, sexto, Philadelphia 76ers, séptimo, Atlanta Hawks, y se va a meter, por supuesto, en esa octava plaza, Brooklyn Nets.
Bien. Yo he puesto Miami-Boston, ¿sí? Coincidimos todos, Indiana tercero, Philadelphia cuarto, quinto, New York Knicks, sexto, Chicago Bulls, séptimo, Brooklyn Nets, y octavo, Atlanta Hawks.
Vamos, que los 8 estamos de acuerdo en que se van a meter. El orden es el que, bueno, llevamos unos otros, un buena posición. Otra.
Sí, parece mentira, ¿no? Que el este siempre ha tenido menos nivel en ese sentido y parece que está un grupo cerrado para entrar en playoff.
Sí, de esto, fíjate, os quería comentar que es que en el este ha sido, vamos, o por lo menos me ha resultado menos complicado decir los fijos. Mucho
sí,
menos que en el oeste.
Las dos últimas plazas del oeste están más disputadas. Hay más nivel medio que en el... Que en el este.
Sin duda. Sí, bueno. Sí. Y de hecho, y ya os adelanto que es las que más me han costado a mí decidirme, las últimas dos del oeste.
Hombre, lógico. Creo que son las dos plazas más abiertas. Esa séptima o octava plaza de ahí, que bueno, creo que estas ocho están cerradas más o menos, sí. Y sí, en el oeste es donde hay más guerra, sobre todo los seis primeros están claros, pero sí, el séptimo y octavo sí que hay más dudillas.
Bueno, pues hasta aquí el programa número 3 de Esfera NBA. ¡Nos vamos! Despedimos a todo el equipo. Jero Díez, muchísimas gracias por haber estado por ahí. Ya digo, hemos guardado las previsiones de playoff. No hemos hablado prácticamente de lo de Harden. Lo hablaremos durante la semana y la semana que viene. Una palabra, Jero, para definir ese traspaso.
Beneficioso para Oklahoma.
¿Diego?
Bueno, era lo mismo, pero sorprendente, voy a decir otra.
Eso es, yo también, me voy a quedar con lo de sorprendente, me ha gustado. Jero Díez, muy buenas, que lo pases muy bien durante la semana y el próximo martes estamos por aquí.
Y por supuesto, disfrutando de la NBA, adiós.
Venga, hasta luego, Jero, Diego Rivera, ya comienza la NBA, comienza lo bueno, la semana que viene cambiaremos de formato, de programa, así que hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 7 días, ya cuando la liga empezada había muchas ganas y con ganas de ir a casa ya rápido para ver ese Miami-Boston.
Bueno, pues reciban un saludo de Alex Arenas en nombre de todo el equipo, que pasen buena semana y el próximo martes a la misma hora estaremos aquí en Espera NBA. Adiós.
La radio de tu comunidad es radiocastillayleon.com. Síguenos.